día y un gusto arrancar el día con ustedes.
Marta, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo Bracho te saluda, estamos con Andrea Benítez, acá también en la mesa. Y ayer estábamos escuchándolo al canciller Euclid Acevedo, y no hay caso, parece, con el tema de la apertura de fronteras con la Argentina, por más de que en otros países esto está ocurriendo, otros países fronterizos con la Argentina. ¿Ustedes van a reunir hoy también con Euclid?
Bueno, tenemos una reunión marcada al mediodía, ya viene a ser tras un par de reuniones con el canciller de la nación. Vamos a estar siguiendo de cerca las próximas reuniones, como él había anunciado ayer tras Palacio, que hay unas reuniones que son con los gobernadores argentinos, y estamos las diversas cámaras que estuvimos acompañando el subsidio de frontera siguiendo lo que está ocurriendo de cerca, para poder ver cómo es la hoja de ruta que nos espera, si seguiremos en la dulce espera o qué novedades tenemos a través de la Cancillería, respetando el trabajo y acompañando lo que está haciendo el canciller.
Ayer se adelantó aproximadamente lo que va a ocurrir, que es lo que decía Rodrigo, Marta, con la Argentina. O sea, no hay ni esperanza todavía, por lo menos van a seguir las conversaciones, pero bastante negativa en la reacción del canciller cuando le preguntaba si hay un plazo, digamos, para esto. Sobre esa base, ¿qué van a hacer ustedes en la NAGUA?
Mira, nosotros principalmente hace un tiempo ya estamos trabajando en las 16 ciudades que acompañamos el proyecto del subsidio, que son Encarnación, Alberdi, Pilar. Estamos todos en conjunto viendo qué vamos a hacer, porque hay un paquete de medidas económicas que están de vuelta escritos en los nombres de las 16 ciudades, que es una asignación de 20 a 25 millones de dólares que se estaría dando a través del Banco Nacional de Fomento. Entonces, nosotros queremos conocer la situación real, saber si el problema es la vacuna, que den prioridad en las vacunas, si va a seguir cerrado, que nos inyecten capital para poder sobrevivir y no cerrar definitivamente muchos negocios tradicionalistas de años, de muchas generaciones. O sea, es muy amplio, y lo que principalmente queremos saber para transmitir a las diversas ciudades es en qué situación estamos, una situación real. Y aprovecho la oportunidad también para decir que el canciller estuvo muy de cerca acompañando a las cámaras, creo que ayer mencionaba luego eso. Entonces, necesitamos llevar la información real para tranquilizar a la gente y también ir tocando las puertas que corresponden con las autoridades gubernamentales, intendentables, y también a lo que queda de nivel ejecutivo, ¿verdad?
Ahora, parte de esa información real que estás planteando, Marta, tiene que ver con dos cuestiones. No sé en qué medida uno más que otro, pero el problema del proceso de vacunación en la Argentina y acá también. Pero aparentemente hay un segundo factor que no deja de ser muy importante, que es la cuestión económica en la Argentina. Decía el canciller que los ratios que se dan en la Argentina en el proceso de levantamiento de la economía le está funcionando. Entonces, y sobre todo en las provincias fronterizas, eso implica que probablemente hasta que ellos puedan recuperar su economía, o por lo menos tener un camino más o menos establecido, no van a abrir las fronteras, porque significaría fuga de dinero, y ellos no están en condiciones de la fuga de ese dinero en este momento.
Claro, ya no es una cuestión de pandemia únicamente, no, solamente, sino que ya hay otros intereses de por medio.
Y ese es en el momento donde nosotros pedimos que aparezca el Estado sin tanta vuelta, tras un programa de asistencia que fue un suicidio en vez de un subsidio, ¿verdad? Y que seamos prioridad entre todos los gremios que pusieron, ya que nosotros tenemos que estar preparados para empezar o preparados para seguir en pausa. Es por eso principalmente que, como te digo, es bastante amplio lo que se viene, pero queremos escuchar y acudimos a lo que diga el canciller en estos momentos, ¿verdad?
Ahora,
Porque, como sabes, hay mucha esperanza también en la frontera, ¿verdad?
Ahora, una cuestión muy importante también. No, yo no sé si el gobierno va a estar en condiciones de un subsidio por todo el tiempo. Yo claro. estimo que los gremios afectados tendrán que, o las cámaras tendrán que ir transformándose en la medida que esto avanza, porque si la Argentina, no sabemos cuánto tiempo Argentina va a cerrar, y dentro de ese tiempo se le acaba el dinero para el subsidio, ¿qué van a hacer? Algo tienen que, porque no va a ser eterno el tema del subsidio, Marta.
Sí, No, nosotros entendemos esa situación, pero no te imaginas el lobby que se hace también para poder conseguir algo, poder conseguir medidas paliativas en esto.
Claro.
Nosotros nos estamos adelantando a citaciones, a malos ratos, a todo lo que esto pertenece a acompañar a la gente de frontera. Evidentemente, por algo le ves a varias ciudades con frontera con Argentina unidas en este momento.
Claro, a lo que yo me refiero, a lo que yo me refiero es que tendrán que ir buscando mecanismos de transformación. O sea, no pueden vivir mucho tiempo ya, con subsidios.
Y ya sé, pero lastimosamente no vivimos tampoco del subsidio, porque las nuestras deudas se acumularon sin parar y se siguen acumulando. Lo mismo pasa con diversos factores como ANDE, ESAT. A nosotros las deudas nos esperan, pero tampoco hay mucha gente que su único pecado fue que no sepa otra cosa que comprar y vender en ese tiempo. Entonces todo es a nivel de transformación. Igual en el caso que se dé este panorama, la apertura, igual nosotros tenemos que prepararnos con nuevos stocks de mercadería. No significa que cuando se abra la frontera nosotros vamos a volver a vender lo que vendíamos antes, porque la amenaza de fluctuación de peso es algo que va a jugar también una pasada importante.
Marta, ¿no puedes comentar más sobre el subsidio? ¿Cuánto es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo reciben eso?
No, el quinto y sexto pago del subsidio se realizó el 30 de agosto aproximadamente, entre el 20 y 30 de agosto. En total fueron beneficiarias en el último pago de trabajadores formales más o menos 4.500 personas a través de la fotocédula de un sistema que prefiero que no diga el nombre. Y la gente accedió a un salario mínimo y los formales han accedido a 3 salarios mínimos de mayo hasta ahora. Y los informales han accedido a 2 pagos de 500.000 para compra de insumos básicos.
Siempre estuve en contra cuando hablaban de que el informal podía recibir hasta ese monto, incluso porque los formales están pagando patente, están al día con lo que es la presentación del IVA, están haciendo todo para que el Paraguay crezca también, y siempre la informalidad que está ahí presente, y otra vez subsidiar a esa gente. Para mí, desde mi punto de vista, está totalmente errado, pero bueno, fue decisión del gobierno. Yo recuerdo, Marta, que esto se dio hace muy poco. O sea, si estamos hablando de 6 pagos, de igual manera es nada, Marta. ¿Qué hicieron mientras tanto? ¿Cómo uno se reinventó? ¿Qué hicieron? ¿Qué empezaron a emprender? ¿Cómo fue todo este tiempo?
Mucha gente se mudó de localidad, mucha gente volvió a Asunción. Es bastante amplio. Mucha gente ya remató su mercadería a fin de año, devolvió a los proveedores que debían, entregaron a muchos bancos financieros, otros ya no pueden hacer nada en este momento, porque eso es principalmente lo que nosotros le decíamos a los asesores económicos del Ministerio de Hacienda. Nosotros estamos en la situación que ustedes nos dijeron, le vamos a dar prioridad a través del Banco Nacional de Fomento, pero esas carpetas han sido enterradas entre tantas que recibieron, ¿entendés? Eso es principalmente lo que ahora, en el caso del fideicomiso, en el caso de la inyección de los 20 a 25 millones de dólares, que nosotros pedimos. Empecemos por nosotros, ¿entendés? Empecemos por nosotros, que somos el último gremio que va a volver a trabajar, por una parte, y por otra parte también, principalmente, es hay mucha gente que ya va a cerrar definitivamente, ya para pagar sus deudas, remató a fin de año y remató a lo que venía nomás para poder salvaguardar la situación. Entonces, a la par, ejemplo, en mi localidad se capacitaron a 110 mujeres con todo lo que sea ámbito de cocina, mediante el apoyo del ministerio de la ministra Carla Bacilagut en su caso. Y así la gente está tratando de... O sea, el comerciante está tratando de ver cómo llega la reactivación en su zona a través de obras, a través de capacitaciones, a través de hacer algo que no sea solamente comprar y vender. Evidentemente esto va a llevar el tiempo y en este caso tengo un mensaje principal que dará el canciller, que puedo compartir con ustedes ya previamente, ¿verdad? Que hay muchos niños que son argentinos que quedaron en el lado paraguayo, como saben. Vamos a utilizar el término ciudades hermanas, que hoy están así haciéndolo a distancia, ¿verdad? Entonces, principalmente, no olvidar tampoco que no es solo el comercio, sino hay un área de educación que se quedó de este lado parada.
Marta, ¿sos residente en Anahua?
Sí.
¿En algún momento cruzaste del otro lado a recibir atención médica?
Sí.
Mucha gente lo hace, ¿verdad? Vos sabés que es también una...
Hay un detalle, ¿verdad?
Sí.
Imagínate, en el Consejo de Salud que se maneja, manejan un presupuesto de 10.000 a 20.000 guaraníes por persona.
Sí, sí, sí.
A nivel poblacional.
No, es que yo sé. Tengo allegados que también hicieron exactamente lo mismo y conste que no viven en Anahua, viven en Luque, viven en Limpio y desde ahí van a recibir atención médica porque se sabe que es totalmente distinto. Entonces, es también una debilidad nuestra como sistema sanitario que no tengamos ni siquiera en zonas fronterizas para que esto no ocurra, para que la gente no cruce del otro lado, para que la gente no tenga que hacer todas las gestiones, los papeles y demás para ir del otro lado a recibir la atención médica en caso de urgencia, en caso de por ahí no solamente urgencia, ¿verdad? Pero sí, este es también otro factor por el cual las ciudades fronterizas no quieren habilitar por una cuestión de que apenas se habilite el paso en la frontera, tienen miedo de que los hospitales estén abarrotados de gente de la zona.
Te completo con un dato. ¿Se
sí.
puede?
Sí, claro.
Lastimosamente recibimos tanta plata para salud que mucha gente no pudo sobrevivir a esta pandemia, o hemos sumado una cantidad de altos índices epidemiológicos. Y en mi zona, ejemplo, hay un dato que no, a mí principalmente me llamó mucho la atención, ¿verdad? Yo le preguntaba por qué tienen hijos argentinos y no paraguayos, aparte de decir que por la salud, ellos respondían que durante el periodo de gestación y de seguir el proceso de lo que es saber nina varón, ellos allá se iban y podían ver visualmente, no sé el nombre de la máquina, ¿verdad? Pero visualmente podían verla a su bebé. Y eso es algo que nosotros en este periodo de tiempo no hemos podido lograr con los ministerios. O sea, es un proceso que para decir, mira, no sabe, no tienen esa máquina tan simple que vos decís, pero a la vez es la realidad, ¿verdad?
¿Cómo sería una ecografía? ¿Cómo sería? No entiendo tanto.
Una ecografía para saber que, para mirar, para hacer los controles mensuales de la criatura. Eso es, por ejemplo, algo que...
¿Y en Anahua no cuentan con eso?
Se tira un dato.
Sí.
Pero así a grandes rasgos, esa es una respuesta popular que al compartir con la gente te responde esto, en especial las mujeres. Fue una pregunta que yo hice también.
Mira, un poco, sí. No, la verdad que yo fui mamá, entonces te digo que de por ahí en algún momento se me pasó también, y también todo lo que reciben como la educación gratuita, tener todo ahí tan cerca también, si en situación de urgencia tener un hospital que al menos tienen algodón, al menos tienen gas, al menos tienen el jabón antibacteriano, ¿verdad? Hay millones de detalles que de repente la debilidad y la problemática de lo que es nuestra infraestructura sanitaria y hospitalaria eleva bastante cuando se trata de esto del cruce de fronteras. Así que te entiendo totalmente, Marta, en este punto, solo que también, según lo que dicen, es también un factor agravante al momento de realizar la apertura del paso.
Estamos atentos a lo que suceda y también elevar el compromiso de que la ayuda llegue.
Ojalá.
Nada más eso.
Ojalá.
Gracias, Marta.
Gracias por el tiempo.
Buen fin de semana.
Gracias igualmente para ustedes.
Marta Rodríguez es de la Asociación de Comercio.